www.uninutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @uninutoradio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Soy Víctor Rojas y hago parte del espacio de conductores de este programa llamado El Puente, que de lunes a viernes a las 11 de la mañana llega a sus casas a través del Facebook, a través de YouTube o a través de los 14:30 AM. Para nosotros es un gusto poder estar hoy con ustedes y además en este jueves de Filosofía para Niños, día en el que hemos estado compartiendo con muchas personas que a lo largo del mundo vienen reflexionando y haciendo apuestas muy importantes en relación con la propuesta de Filosofía para Niños. Pues aquí me encuentro al norte de la ciudad de Bogotá, en la casa de nuestro querido amigo Diego Pineda, una persona que yo creo que no necesita presentación en el mundo de Filosofía para Niños, pero que ha hecho un importante trabajo en todo el mundo, a lo largo de, y ancho de él, en la propuesta, adaptación, reflexión, investigación de Filosofía para Niños. Toda la apuesta de una educación filosófica, que además él ha propuesto para Colombia, a través de diferentes textos, a través de una innumerable cantidad de literatura, que tengo además aquí la fortuna de tenerla cerca. Vamos a estar conversando con Diego Pineda. Primero agradezco a Diego que nos haya abierto las puertas de su casa para poder conversar y para poder tenerlo de esta forma tan especial y tan cercana en El Puente. Así que, Diego, pues gracias, bienvenido a este espacio, a este programa. Y vamos a hablar en esta entrevista de Filosofía para Niños. Y quiero entrar de una, conociendo acerca de su pasión por esta propuesta. Diego es un apasionado. Es un apasionado por la filosofía, de eso da cuenta su doctorado, su maestría, su licenciatura en filosofía, que además le ha llevado a ser profesor, a ser decano, a ser director de programa en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Y esa pasión que tiene por la filosofía, un día la redescubre y la redimensiona a través de su hallazgo o su acercamiento con la propuesta de Littmann de Filosofía para Niños. Cuéntenos, Diego, esa pasión que todavía sigue siendo viva y latente, ¿por qué tan fuerte? ¿Qué es lo que usted lo enamoró de Filosofía para Niños?
Bueno, Víctor, muchas gracias por la invitación. A ver, ¿qué me enamoró de Filosofía para Niños? Muchas cosas. Yo desde muy joven, recién terminé el colegio a los 17 años, empecé de maestro en una escuela pública en un barrio de aquí de Bogotá, muy cerca de donde estamos, en el barrio El Paraíso, exactamente ahí encima de la Javeriana, y empecé como profesor en una escuela pública. Y siempre me habían interesado los niños, pero además descubrí una pasión muy grande por enseñar. Claro, después entré a estudiar filosofía, y cuando entré a estudiar filosofía, en ese momento la filosofía y los niños no tenían absolutamente nada que ver. Sin embargo, yo sí encontraba que en el modo como los niños pensaban, razonaban y lo que decían los filósofos, había cercanía, ¿cierto? Y entonces, pero nunca tuve cómo desarrollar ese interés, porque pues la filosofía se hacía en la universidad y máximo en los últimos grados del colegio. Pero con el tiempo empecé a saber que alguien hacía eso en alguna parte del mundo, porque llegó a mis manos un libro que se llamaba El Niño y la Filosofía, y alguien me habló de eso. Yo me leí el libro pero no había nada más. Casualmente, nunca supe cómo, pero casualmente un día llegó a mis manos una hoja, me acuerdo, de color amarillo con letras negras, que decía en inglés, mi inglés era muy malo por entonces, pero alcanzaba a entender que decía Philosophy for Children, que había gente que estaba haciendo esto. Y ponían una dirección, y entonces yo escribí una carta, un amigo me la ayudó a traducir al inglés, y escribí una carta a esa dirección. Yo no sabía si iba a pasar algo. Eso fue además al final, en diciembre de 1990, ya como el 15 de diciembre. Entonces yo mandé la carta, pues nunca esperé nada. Cuando volví de vacaciones, lo primero que me encontré fue una carta directamente de Matthew Littmann, diciéndome: si usted está interesado en esto, véngase Nosotros no le podemos pagar el pasaje, pero nos encargamos de usted el tiempo que está acá. Nos encargamos de su formación. Sí, finalmente era una beca. Yo hablé con el decano, el padre Fabio, y me dijo, váyase. Y pero tengo unas clases, me dijo, váyase tranquilo. A usted le da una oportunidad, vaya. Le dije, me dijo, tranquilo, yo me encargo de quien lo reemplace en sus clases. Y así fue que yo llegué a... Claro, pero creo que la pregunta, esta es la parte anecdótica. La pregunta creo que tiene un fondo más importante. ¿Por qué filosofía para niños? ¿Y por qué en concreto yo me apasioné por filosofía para niños? Yo creo que en filosofía para niños yo descubrí muchas cosas distintas. Uno, una manera distinta de hacer filosofía. Sí. La filosofía no solo se hace leyendo y comentando a los filósofos. Eso me parece que es un punto importante. No tengo nada contra eso. Yo soy también un filósofo académico y doy seminarios de filosofía antigua, como muchos seminarios sobre Aristóteles. Ahora estoy dando un seminario sobre Séneca, o otra vez he dado seminarios sobre el utilitarismo, sobre el pragmatismo, sobre muchas cosas que me interesan. Pero esa no era la única forma de hacer filosofía. La filosofía se podía hacer primero en el habla cotidiana, ¿cierto? Con personas que no necesariamente eran ilustradas. La filosofía se podía ir construyendo en el diálogo, ¿cierto? Y la filosofía era sobre todo no simplemente un ejercicio de saber, sino de intentar comprender. Y entonces se hacía a partir de las preguntas elementales de los niños. Entonces eso me empezó a apasionar. Porque además, ya por entonces, tenía mis hijos, y mi hijo mayor desde niño hacía muchas preguntas, y muchas de las preguntas que él me hacía a mí me daban mucho que pensar. Incluso siempre cuento muchas anécdotas de cómo las preguntas de los niños me hicieron a mí descubrir cosas en filosofía que yo nunca había imaginado. Yo escuchando las preguntas de mis hijos fue que entendí, por ejemplo, la ciencia aristotélica. Incluso porque hacía experimentos con ellos, etc. Entonces, era una filosofía que era muy viva, que estaba muy ligada a la vida cotidiana. Lippmann hace filosofía, pero para eso no tiene que montar, digamos, un gran tinglado filosófico, sino que él relata experiencias concretas de niños, de jóvenes, en su familia, con sus grupos de amigos, con las cosas que les pasan en un colegio. Y a partir de eso hacía filosofía de la caída de un diente, del hecho de que se le duerma a uno un brazo, como en ese pasaje tan bello de Pixie. Eso me encantó, el modo de hacer filosofía que era metiéndose en la mente de los niños, intentando pensar como niño, intentando razonar como razonaría un niño y por tanto dándole a la filosofía una dimensión diferente. La filosofía no era una cosa acartonada, cerrada, sino era algo muy vivo, ¿no? Claro, y detrás de eso además había una idea muy bella de la educación. La educación no se reducía a enseñanza. La educación era un proceso de interacción, era un proceso en el cual buscábamos todos y en el cual todos compartíamos una búsqueda, ¿no? Toda esta idea de la educación como investigación, como inquiry, decía Lippmann. Esta idea es muy bella porque es entender que la educación no es transmitir un saber a otro, sino que la educación es buscar, aventurarse, intentar pensar, tener siempre modos alternativos de ver las cosas, plantear preguntas, plantear hipótesis, imaginarse situaciones inesperadas. Todo eso me fue apasionante.
Usted lo descubre y además usted tiene la oportunidad de vivirlo, además en una cercanía con Lippmann, con Char, en una especie de campamento que se hacía en ese momento en Menda. Y además usted se acerca a la literatura de Lippmann, porque esta manera concreta de hacer una filosofía diferente, que usted señala y que eso lo apasiona, lo hace filosofía para niños de unas maneras concretas, la comunidad de diálogo, las obras, las novelas, que además después usted se va a ocupar de ellas y va a ocuparse para adaptarlas, para traducirlas, para ponerlas en el lenguaje de los colombianos, y en ese momento se hace uno de los pioneros de la propuesta en este país y empieza a generar unos procesos de adaptación y además de adaptación curricular y cultural. Hablemos de esa parte. ¿Por qué ese interés de que una literatura como esta esté al alcance de los colombianos en ese momento? Y quiero meter en esta pregunta el tema de lo literario, porque podríamos hacer filosofía de muchas maneras, Pero ¿qué es lo que tiene de particular esta literatura de Matthew Lidman que usted le genera tanto interés y que además la adapta y la traduce al español colombiano?
Bueno, voy a empezar por contar una historia que parece que no tuviera nada que ver con eso. Hay una carta famosa, escrita hace más o menos un poco más de 500 años, el 10 de diciembre de 1513. Esa es una carta, la escribió Nicolás Maquiavelo. Esa carta es muy famosa porque es la carta en donde él cuenta que escribió El Príncipe. Se la escribe a Francesco Vettori, que era el embajador de su ciudad de Florencia ante el Papa. Esa carta es muy linda porque él le cuenta, Maquiavelo está en el exilio, los Medici han vuelto a Florencia y a Maquiavelo lo acusaron, lo torturaron y finalmente lo mandaron al exilio. Y en esa carta cuenta lo que es su vida, y entonces cuenta cómo vive él en el exilio, y cómo en el día se la pasa en las tabernas, bueno, pero cuenta luego una cosa muy linda, dice, pero en las noches yo me retiro a mis aposentos y empiezo a dialogar con todos los grandes hombres de la humanidad, ¿cierto? Y entonces dice, y como Dante decía que uno tiene que ir tomando nota de eso, entonces de mi diálogo con todos los grandes hombres de la humanidad, yo fui tomando una serie de lecciones que me permiten comentar la historia que estoy comentando. Entonces él conocía mucho eso. De ahí sale toda la obra de Maquiavelo. Usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esto con filosofía para mí? Tiene que ver mucho. Primero porque uno piensa con rostros concretos y piensa en diálogo con otros, ¿cierto? Yo creo que a mí me dicen que es la filosofía. Yo creo que la filosofía es sentarse todos los días a conversar con gente tan interesante como Platón, como Aristóteles, como John Dewey, como Peirce, como Kant, como, bueno, así como es. Marx, como Nietzsche. Y lo que yo hice después de que volví de Mendan en 1991 fue empezar a tener un diálogo muy cercano con la obra de Lidman. Claro, había una primera barrera que había que superar y era que era algo pensado en inglés, escrito en inglés, y yo pienso en español y escribo en español. Entonces había que hacer un ejercicio de traducción, pero la traducción no es simplemente pasar de un idioma a otro, es finalmente pasar de un mundo a otro, ¿no? Había que reconstruirlo en un mundo como el colombiano. Entonces yo empecé primero, claro, primero tenía que mejorar mi inglés, empecé a traducir al principio muy difícilmente, pero poco a poco empecé a traducir, iba revisando y revisaba una vez, revisaba otra, etcétera, hasta que fui consolidando una primera traducción. Hacia 1999 ya saqué unas primeras traducciones. En el año 97 sí viajé nuevamente a Estados Unidos de paseo, pero fui un día a visitar a Lidman y le mostré lo que estaba haciendo. Me dijo, ánimo, hágale, y me dio todo su apoyo. Y entonces yo empecé a trabajar con esto. Yo puedo decir, yo no vi mucho a Lidman personalmente. Bueno, cuando estuve en 1991 en Mendham, sí, estuvimos 15 días en el mismo lugar y conversamos varias veces a pesar de las limitaciones, porque él no hablaba nada de español y mi inglés era todavía muy malito. En el año 97 fui un día y conversé con él, pero yo algunas veces me escribía un email o le escribía yo, me mandaba materiales, pero fue un diálogo permanente leyendo sus obras, leyéndolas en inglés, intentando comprenderlas, pero siempre con la idea de que lo que él había pensado en inglés había que pensarlo y escribirlo en español.
Claro.
Por eso mis traducciones nunca fueron muy literales. Mis traducciones son muy fieles al texto original, pero digamos están literariamente más construidas, ¿cierto? Entonces algunos, Eugenio me dice, mire, sus traducciones, yo conozco, el inglés que yo conozco es muy, muy directo y el español que yo hablo es muy directo. Usted sabe escribir, usted tiene un poquito más de retórica, y es que yo soy un poco más retórico, yo no sé. Entonces yo empecé a escribir, además, sobre todo hasta ir encontrando un estilo propio y un estilo que fuera comprensible para los muchachos colombianos, ¿no? Entonces lo leía con otros profesores, lo leía con muchachos y a ver cómo. Entonces siempre intenté como que esto funcionara en español y en Colombia. Entonces adapté todos los nombres. Entonces adapté los nombres de personas, los nombres de lugares y reconstruí situaciones. Pongo un ejemplo concreto. Aquí en Elisa, En el ISSSTE hay una discusión interesantísima, muy bella, sobre la relación entre el bien y la justicia. Es una discusión filosófica muy bien llevada, pero esa discusión se da en un partido de béisbol. Y tiene que ver con la jugada final, es decir, está en un partido donde la jugada definitiva le toca batear a una mujer. Y entonces alguien dice, no, si batea usted, y le quita el bate, dice, porque vamos a perder. Y se arma el lío, ¿no? Porque es mujer, no la van a dejar batear. O sea, y eso forma todo un problema. Claro, yo tenía que trabajar eso, pero es que aquí en Colombia el béisbol en la costa puede ser interesante, claro, pero no en otras partes. Entonces yo dije, tenía que reconstruirlo como un partido de fútbol. Tenía que buscar una situación similar. En el fútbol se juega por turno, en el béisbol se juega por turno, ¿no? No tiene turno salvarte, tú vas a buscar una situación similar en el fútbol, los penaltis, ¿cierto? Entonces era leer cada cosa de esas. Por ejemplo, cuando traduje el FI, eso está basado en los poemas de Mama Ganso, de Mother Goose, que son los poemas que leen los niños norteamericanos, ¿no? Pero eso... aquí los conocen en alguna parte, pero no. Pero en Colombia tenemos un gran poeta de los niños, que es Rafael Pombo. Entonces yo adapté cosas de Rafael Pombo, de La Pobre Viejecita, de Simón el Bobito. Claro, cuando uno toma una referencia distinta, tiene que reescribir el texto.
Y bueno, más recientemente está Suki, que es una adaptación que también haces. Que además digo más recientemente porque es de las últimas traducciones que creo que has hecho, sobre todo el manual, ¿no? El manual salió hace...
Pero esto no es tan recientemente, la primera publicación, esta la publicó por primera vez en el año 2000.
Entonces la que salió publicada fue el manual. No se había publicado.
Pero, entonces mire, hay dos casos muy particulares. Sushi es una novela de pensamiento poético. Me acuerdo que en las noches en Mendan la trabajábamos con Matthew Lipman, y era muy bello porque por la noche nos sentábamos a escribir poesía y compartíamos los poemas, era una experiencia muy linda. Y yo siempre me enamoré de Sushi, pero Sushi no tenía traducción al español, yo la había trabajado todo el tiempo en inglés, pero entonces cuando yo empecé a traducirla, pues resulta que todas las referencias poéticas eran de poetas ingleses y norteamericanos. Entonces había poemas muy bellos de Walt Whitman, de Emily Dickinson o de Keats o de los grandes poetas ingleses. Y yo muchas veces traduje esos poemas al español, pero no, tenían otro ritmo, tenían otra forma, no. En algunos casos tuve que hacer unas adaptaciones muy completas. Por ejemplo, al final del primer capítulo de Suki, lo conocen otros, yo lo llamo Suki, hay un poema de Robert Frost que habla de los árboles, ¿cierto? Ajá, y entonces sí. Es Suki contándole a Harry que ella ve desde su cuarto un árbol. Y entonces le lee un poema de Robert Frost, le dice que le gusta mucho tener un árbol porque desde niña leyó un poema sobre un árbol, y le lee el poema de Robert Frost que habla de cómo el árbol sufre la tormenta y tal. Y sí. Entonces, bueno, el poema era muy bonito, yo lo traduje, hice una versión, una segunda versión, después dije, no, hay que buscar otra cosa. Y esas casualidades, un día leyendo otra cosa, un artículo de lógica, no me acuerdo por qué razón, vi una nota de un libro que decía Los árboles en la poesía castellana. Entonces me puse a rastrearlo y me encontré que en el Instituto Caro y Cuervo alguien había hecho una antología de poemas sobre los árboles, okay. Los poemas más importantes del... Y entonces tenía que ir a sacar el pasado judicial al DAS. Era un día entero, entonces me llevé el libro y mientras esperaba que me atendieran, me leí todo y empecé a seleccionar poemas. Escogí 3-4 poemas. Finalmente, escogí un poema de una poetisa uruguaya, Juana de Ibarburu, que es muy bello porque recoge mucho eso. Claro, cuando uno cambia la referencia, inmediatamente cambia lo que se dice, toca reconstruir, ¿no? ¿Sí? Entonces es un poema que se llama El Ciprés. No tenemos tiempo ahora de leerlo, pero es muy bello, ¿no?
Podemos tal vez un párrafo.
Leamos un pedacito del Ciprés. Quizá nació en Judea, pero se ha hecho ciudadano en todos los cementerios de la tierra. Parece un grito que ha cuajado en árbol o un Padre Nuestro hecho ramaje quieto. No ampara ni cobija, siempre clama por los muertos. Y si a veces enrosca por su tronco un rosal que florece en los veranos, como un trapense extático no siente la brasa de la flor sobre sus gajos. Tiene pasta de aceta el solitario o pasta de abstraído. Pero si uno está hastiado o está triste, le hace bien recostarse contra el tronco recto y liso. Se siente algo sedante en la mejilla, como si dentro del leñoso tallo una intuición ardiente y sensitiva compadeciera el gesto de cansancio. Nunca el ciprés comprenderá la risa, la plenitud, la primavera, el alba. Solo se da a la angustia de los hombres y arrulla el sueño eterno como un haya. Es un gran dedo vegetal que siempre está indicando al ruido, calla. El ciprés es un árbol que siembran mucho en los cementerios. Y entonces hay toda una referencia a la muerte, a la tormenta.
Pues ahí está, Diego, ustedes ya escuchan a Diego hablar con tanta pasión y con tanta elocuencia, además, de filosofía para niños, de la filosofía misma, y de esos componentes que además están alrededor de filosofía para niños, que él mismo señala, como son la educación, la literatura, la infancia, la filosofía, que uno podría decir que son como una serie de hilos que se entretejen para plantear esta propuesta y todo el desafío de una educación filosófica, como él mismo la señala leyendo a Zuleta, como él mismo la señala leyendo a Kant, y planteando la necesidad de una educación filosófica. Que a propósito, Diego...
Déjeme, yo quiero contar algo de Marcos, porque es que Marcos sí tiene un proceso de adaptación distinto. Marcos es una novela de filosofía social y política, escrita por Matthew Lehman a comienzos de los años 80 del siglo pasado. Es decir, cuando todavía estábamos en lo que en el mundo se llamaba la Guerra Fría.
Sí.
Y entonces era una novela que hablaba del mundo libre y de no sé qué, de todas esas cosas que se hablaba en aquella época. Y por supuesto tenía la visión de un Norteamérica, ¿cierto? Y cuando yo lo primero que hice fue que traduje el texto en inglés, pero había cosas que no tenían nada que ver. Había discusiones sobre la quinta enmienda de la Constitución americana. Nosotros que nos interesa eso. Pero nosotros sí teníamos problemáticas muy interesantes, sobre todo a partir de la Constitución. Por ejemplo, claro, el problema de la acción de tutela, por poner solo un ejemplo particular, ¿cierto? Pero además nosotros tenemos todas las formas de violencia, violencia intrafamiliar, violencia paramilitar, violencia de los grupos armados insurrectos, violencia guerrillera, diríamos. Violencia estatal, violencia de todo tipo. Y tenemos todas las formas de marginalidad, ¿cierto?
Además que creo que en Colombia, no sé en qué fecha lo sacaste, pero estábamos en el momento de la Constitución del 91, claro, y de todo el florecimiento de todo el movimiento político que tuvo Colombia en ese,
claro,
momento.
Claro. Y entonces esto recoge, claro, pero eso tocaba repensar el texto. Entonces lo que yo hice fue que lo reescribí. Dejé, digamos, del texto original de Lehman, dejé un 95%. Quité algunas cosas que no tenían nada que ver. Una discusión sobre si al señor se le decía mister o se le llamaba por el nombre, esa no era una discusión importante. Otra discusión sobre la quinta enmienda, pero lo fui reconstruyendo. Sobre todo, tenía que crear una visión de la democracia más amplia. Porque la democracia ya parecía como un supuesto absoluto. La democracia era el régimen de vida ya establecido. No, había que entender que era y que había que poder discutir los fundamentos de la democracia. Lo que yo llamaría, en lenguaje de Lehman, los metacriterios de la democracia. Toda la discusión sobre la justicia, sobre el bien común, sobre la libertad individual, sobre todo ese tipo de cosas. Entonces yo lo reescribí. Le introduje una reflexión sobre los símbolos patrios que no estaba ahí. Le introduje, desarrollé otros diálogos. Entonces, por ejemplo, hay un diálogo que yo me inventé entre Marcos y María, que son dos hermanos gemelos. Eso no está en el texto original. Entonces, este fue un ejercicio de reescritura completa. Y entonces yo le pedí permiso a Lehman para publicarlo a nombre de los dos. Y se lo envié. Y él me mandó un correo, ya para entonces tenía bastante avanzado el Parkinson y los correos de él eran muy corticos porque pues ya no podía casi ni escribir. Sin embargo, me mandó un correo muy lindo presentando el libro y diciéndome: creo que el Marcos que yo escribí hace ya algunas décadas fue relevante en su tiempo, pero los variantes contextos sociales y el paso del tiempo no lo han tratado muy gentilmente. tu propuesta, basada en el trabajo que has hecho de traducción, reescritura y adición al núcleo básico del texto, es lo que yo desearía recibir de otros países. Tengo la seguridad de que los aspectos filosóficos del programa Marcos serán respetados y que el cambio en la autoría obedece a razones sustanciales y persuasivas. Sé lo mucho que debes haber trabajado en la tarea de traducción y adaptación y te felicito por haber llevado finalmente esta enorme empresa hasta su terminación. Con afecto, Matthew Lipman.
¡Qué bello!
Para mí fue muy lindo esto porque además, tal vez fue el último homenaje que se le hizo a Lipman. Yo no pude ir por otras razones y Walter Cohen en concreto le llevó el libro y él personalmente lo agradeció mucho y lo ponía siempre como un ejemplo de que no hay que dejar las cosas como él las hizo, hay que reinventárselas, hay que darle otras dimensiones, hay que adaptarlas, ¿no? Entonces el esfuerzo aquí fue no solo traducir sino siempre adaptar culturalmente, sin embargo siendo muy fieles a los textos originales.
Diego, usted mismo señala, ha pasado mucho tiempo las adaptaciones culturales que esto supone para nuestros contextos, seguramente son variables y son más, uh-huh. Tal vez el mundo de los hipertextos, el mundo digital ahora que nos rodea y que nos ha acercado a una filosofía y a los pensamientos y a las ideas de los filósofos de otras maneras, hace que muchas veces la literatura o pierda vigencia o sea necesaria su transformación. Quisiera preguntarle, y creo que ahora hace un momento lo hacía también, después de todo lo que usted ha hecho y de esta traducción, adaptación, ¿por qué sigue siendo importante que un maestro se acerque a la literatura del currículo de filosofía para niños de Matthew Lipman y Margaret Char para trabajar los problemas filosóficos? Y la pregunta se la hago, insisto en esto, porque hay otros materiales, otras propuestas, de hecho hay otras prácticas filosóficas actuales que nos han mostrado otra serie de materiales. Entonces, ¿uno qué tendría que decir? ¿Ya esto pasó de moda o sigue siendo vigente?
Yo no creo que haya pasado de moda. Pues es que uno, entonces pasó de moda Platón y Aristóteles y pasó de moda Buda y Confucio, yo no creo. Esa es una visión que yo nunca en la vida he compartido. Creer que algo es mejor porque se lo acaban de inventar. Yo pensaría exactamente lo contrario. Algo que ha resistido la prueba del tiempo debe ser mejor, ¿cierto? Ha pasado por todas las... Yo sigo aprendiendo mucho de ti. Lo que pasa es que uno tiene que aprender críticamente. Yo no me dedico a repetir a Lipman, y cuando yo hablo de las cosas de Lipman, yo hago mi propia reconstrucción y le introduzco otras cosas y le critico ciertas cosas. Me parece que su visión del pensamiento en sus textos teóricos es estrecha, es mejor en sus novelas. Me parece que yo no creo que haya que idealizar a Lipman, pero cuando yo comparo otros escritos filosóficos me he encontrado con muchos que tienen un afán demasiado explícito de enseñar contenidos filosóficos. Okay. Hay un poco de cosas que llaman filosofía para niños y entonces son adaptaciones de Platón para los niños, adaptaciones de Descartes. Pues sí, son lecciones para que los niños aprendan filosofía y de golpe...
Tal vez identifiquen
un autor. Pero no para que piensen filosóficamente. No para que aprendan a leer su vida filosófica, que es que son muy interesantes los textos de Lipman. Los textos de Lipman no le dicen al niño, tienen que aprenderse esto, sino que le cuentan una historia y le dejan que él la explore libremente, que se plantee sus preguntas, que construya argumentos propios, ¿cierto? Que haga, digamos, que haga, por ejemplo, un ejercicio lógico de examinar sus argumentos. Eso yo no lo veo en muchas otras partes.
Eso
veo mucho afán de dar respuestas. Pongo un ejemplo, los textos de Oscar Wernicke, un ejemplo concreto. Oscar es un hombre muy capaz, yo lo conocí hace años y yo lo aprecio y lo respeto, pero él tiene una visión de la filosofía todavía me parece a mí dogmática, donde pretende, Lipman no tiene eso, Lipman siempre dijo, lo que yo trabajo no es una pedagogía directiva, yo no pretendo que la gente salga pensando esto o aquello, simplemente que piense de forma libre, abierta, que la filosofía se haga desde la mente de los niños, desde el modo como ellos procesan el mundo y no desde lo que los adultos queremos enseñarles, ¿no?
Bueno, usted se ha metido un poco también con esta crítica a otras maneras de las prácticas filosóficas que está bien y sobre todo señalando la riqueza de esta propuesta. Y ante ella ha habido una tendencia tal vez crítica, tal vez de un sector hacia filosofía para niños, porque en filosofía para niños tal vez no se identifica la perspectiva del autor o el niño no identifica que ese problema es un problema de Aristóteles o es un problema de Kant. Y entonces no se acerca a la tradición filosófica desde esa vía, que es una vía tal vez tradicional.
Ya llegará el momento de acercarse, okay, en la universidad, en el colegio. Ya llegará. Habrá un momento en que pasemos a la filosofía académica, a los autores. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Incluso un muchacho de 12 o 13 años puede leer algunos textos filosóficos muy bellos. La carta a Meniceo de Epicuro, algunos textos de Séneca están muy bellamente escritos, incluso pasajes de Kant, de Aristóteles. Yo no creo. Pero, ¿por qué identificar la filosofía con los autores?
Okay.
Es decir, ¿quién dijo que la filosofía es lo que dijeron Aristóteles, Platón, Kant o Hegel? No, la filosofía es el esfuerzo por comprender. La filosofía es finalmente el esfuerzo por llevar una vida sabia, ¿no? Y es el esfuerzo por argumentar, por comprender la vida en su profundidad, ¿no? Hay otro aspecto de esto que tiene que ver un poco más con el método de trabajo en el aula. A mí muchos me critican, pero es que usted se quedó allá en las novelas y el texto impreso y no sé cuándo, cuando ahora tenemos todo es electrónico. Yo le digo, sí, pero es que los procesos de comprensión pasan también por la materialidad de leer un texto, subrayarlo, comentarlo, leerlo en común. A mí me impresiona mucho. Yo siempre recuerdo una cosa que dice muy bellamente Aristóteles, y es, uno para poder elaborar una idea se apoya en una imagen, pero una idea no es una imagen. Y la filosofía no se hace con imagen. La gente cree que yo comprendí, yo voy a una conferencia, cualquier cosa, entonces la gente pone allá una presentación en PowerPoint, la gente saca y le toma fotos con el celular y creen que entendieron. Entender no es tomar fotos.
Okay.
¿Sí? El proceso de comprensión, y sobre todo de comprensión filosófica, implica que yo me enfrente, pregunte, lea, argumente, lea con otros. El método Lippmann puede parecer pedagógicamente muy arcaico, pero es pedagógicamente muy valioso. Recupera muchas cosas. Vea, recupera la lectura en común. A nosotros la lectura se nos volvió una práctica absolutamente solitaria. Cada uno allá con su librito leyendo a ver qué entiende. No, leamos.
Cada uno con su celular, ha pasado.
Además, leamos juntos.
Okay.
Recuperemos la lectura como ritual. Eso a través de toda la cultura, de todos los. Lippmann recupera el ejercicio. Los planes de discusión, los manuales de Lippmann están llenos de ejercicios muy interesantes.
Juegos lógicos,
los planes de discusión son
dilemas.
Unas preguntas bien articuladas, plantea dilemas. Él cree mucho en el ejercicio, en el que uno tiene que explorar los conceptos, en que uno finalmente no aprende si no es capaz de reducir la multiplicidad de la experiencia a la unidad del concepto. El que haya estudiado filosofía entenderá que aprender filosóficamente es aprender conceptualmente. Y que hacer filosofía es construir conceptos. La filosofía es un ejercicio de permanente construcción de conceptos. Uno no aprende porque repita o porque sepa decir determinada cosa. Uno no aprende porque tenga mucha información. Uno aprende porque es capaz de reconstruir mentalmente las cosas que ha experimentado, ¿no?
Esas recuperaciones, usted acaba de decir, el filósofo explora el concepto y quien ha estudiado filosofía, lo cito. ¿Qué pasa con los que no han estudiado filosofía, Diego, y que se acercan a este mundo llamado filosofía para niños y que quieren hacer comunidades de diálogo? ¿Piensa usted en educadores infantiles o en otras personas de otras disciplinas? ¿Podrían también encontrar en filosofía para niños una manera? Y también lo pregunto con cierta intención, y es, mucha gente también plantea, no, es que filosofía para niños, esa propuesta no, porque está en manos de educadores infantiles, porque está en manos de psicólogos, y ahí lo que menos hay son filósofos. ¿Qué piensa usted?
Para hacer lo esencial en filosofía no se necesita ser filósofo, porque las cosas esenciales en la filosofía, en la práctica filosófica, las podemos hacer todos. Yo no conozco a nadie que sea incapaz de hacer preguntas. Puede hacer, claro, La idea es que mejore su posibilidad de hacer preguntas. Yo no conozco a nadie que no pueda plantear una tesis y elaborar un argumento para defenderla. Claro, eso se puede mejorar. Yo no conozco a nadie que sea incapaz de razonar porque no ha pasado por una facultad de filosofía. La gente es capaz de razonar. No conozco a nadie que le sea imposible imaginar que finalmente es una forma de razonar también, ¿no? Porque cuando uno imagina...
Hace asociaciones.
Hace asociaciones, piensa en lo imposible y razona en consonancia con eso, ¿no? Entonces, yo no creo que... Ahora, evidentemente, el que entra en ese juego y el que quiere mejorar su capacidad de pensamiento, inmediatamente empieza a meterse en eso, se va a dar cuenta que necesita cultivar ciertas herramientas que están en la filosofía. El ejemplo más concreto es las reglas lógicas. Uh-huh. O sea, el tipo dice, oiga, qué interesante esto, vamos a ver si logramos discutir. Pero entonces, lo primero que el tipo tiene que saber es aprender a identificar si un razonamiento es adecuado o no, si es falaz o no, para poder decir, a ver, un momentico, es que usted me está razonando de esta manera, para invitar a revisar el razonamiento, para aprender a formular mejor la pregunta, para precisar la pregunta, para identificar el supuesto en lo que está diciendo el otro, ¿cierto? Es decir, no, para hacer filosofía no necesitamos ser filósofos, pero en la medida en que queramos hacer filosofía, cada vez más tendremos que volvernos hacia la filosofía, y entonces tendremos que volver a la lógica, y tendrá sentido volver a leer a Platón y a Aristóteles y a Kant y a Hegel y a todos los que sean. Uno redescubre, mi experiencia también con filosofía para niños fue que yo redescubrí muchos aspectos de la filosofía que yo no había cultivado inicialmente en mi formación. Le voy a poner dos ejemplos particulares: la lógica. Yo cuando estudié lógica en la carrera, pues sí me ponían un poco de ejercicios, yo aprendí a resolverlos como resolvía los problemas de matemáticas y pasé, pero nunca le encontré mucha gracia a eso. Con Lippmann redescubrí la lógica. Cuando uno se lee Harry, se da cuenta que es que las reglas del pensar operan en la vida cotidiana, ¿cierto?
Fascinante.
Es fascinante. Y luego cuando las aplica en Elisa o cuando las aplica en Susi, cuando aplica las reglas lógicas en la elaboración de poesía, por ejemplo. Esa parte a mí me dejó fascinado, ¿cierto? Redescubrí, por ejemplo, toda la dimensión estética de la filosofía. Yo nunca he sido una persona particularmente interesada en las artes, en la pintura, en la música. Sí, me gusta, hay cosas que me gustan y tal, pero yo soy un hombre fundamentalmente de palabra. Entonces a mí lo que sí me gusta es la poesía, la literatura, ¿cierto? Redescubrir toda esa dimensión poética que hay en la filosofía. Redescubrir cómo uno redescubre con Susi que la poesía es un medio de expresión filosófica. Yo creo que Lippmann, cuando uno profundiza en él, descubre unas dimensiones muy interesantes de la filosofía.
Diego, ya nos vamos acercando como al final de este espacio. Lastimosamente podríamos, lastimosamente se agota el tiempo. Ojalá pudiéramos seguir. Hay una crítica también que se ha ido haciendo hacia esta propuesta, y es en la denominación. Y en esta denominación usted también lo ha pensado, incluso recuerdo algún texto suyo en el que usted decía, esto podría llamarse ludosofía. Uh-huh. Y hacía referencia a usted cómo hace sentido la lúdica y la filosofía. Hoy una persona como Sátiro, por ejemplo, está hablando de filosofía lúdica y ha querido seguir como esa línea. Otras personas como Walter Cohen han preferido hablar de filosofía con niños. Y es una línea muy grande en el mundo que ha ido planteando, incluso el mismo IPIC ha ido planteando para. Sin embargo, usted es de los que ha mantenido la expresión filosofía para niños. Otros tantos junto con usted lo seguimos haciendo. Pero quisiera escuchar su argumento ante eso, y es ¿hace justicia el nombre de esta propuesta a lo que busca la misma propuesta cuando usted dice que es todo un redescubrimiento del sentido que tiene la filosofía y el lugar que tiene la infancia además?
A ver, filosofía para niños es un pésimo nombre. En un país como Colombia, además, para significa algo muy feo.
Entonces, okay.
Para en Colombia es una palabra muy fea.
Los para.
Sí. Y a mí me gustaría hablar más de filosofar con los niños. Y así lo he escrito en algunas partes, ¿cierto? Yo distingo mucho el uso de filosofía de los niños, filosofía para niños, filosofía con los niños. Hay un artículo que escribió hace muchos años, en el año 91, exactamente sobre ese punto. Sin embargo, a mí no me gusta meterme en discusiones puramente lingüísticas. Porque entonces se nos vuelve el problema complicado de si es para o con o de... El problema no es la preposición. El problema de fondo es otro. Llámenlo como quiera. Yo no puedo ponerle el nombre que quiera a las cosas. Yo prefiero seguir hablando de filosofía para niños porque ese es el nombre que se ha venido usando. Y uno, el momento que haya que hacer las precisiones se hacen, ¿cierto? Lo importante es otra cosa. Lo importante es que uno no pretenda legislar sobre cómo deben trabajar otras personas. Y entonces, y sobre todo que uno no desprecie lo que han hecho otros sin antes comprenderlo suficientemente. A mí, por ejemplo, a mí no me gusta ni la actitud del que se dedica a repetir al Lehman todo lo que dijo y repite las mismas cosas, pensamiento crítico, creativo, cuidadoso, es que Lehman dijo y la comunidad de indagación y no sé qué, y entonces, sí, tanto, pero no desarrollan una idea propia. La idealización de Lehman a mí no me gusta, pero el desprecio me parece tontísimo. Sí, yo he visto a veces unas críticas que digo, pero francamente no leyó. Francamente no. O entonces cogen otro autor externo y desde ahí desbaratan a Lehman. Pues eso lo puede hacer cualquiera. Eso era lo que hacían los marxistas dogmáticos. Cogían a cualquiera y lo ponían como un representante de la ideología burguesa de no sé cuánto y lo desbarata. Eso no puede hacer cualquiera, pero eso no es filosófico. Eso es absolutamente ideológico. La auténtica crítica filosófica coge los argumentos de alguien y los desarrolla. Y puede mostrar que hay contradicciones y está muy bien. Pues que es muy fácil criticarlo desde la exterioridad. Si uno hace un ejercicio... Yo hay cosas que critico mucho en Lehman, pero siempre tomando como punto de partida sus argumentos. Porque es que creo, porque si no la crítica se vuelve dogmática. Y a mí no me gusta, hay algo que es terrible en filosofía. Y es lo que, voy a utilizar un término que nunca he usado y además es autocontradictorio. Una de las cosas que a mí más me molesta es el dogmatismo crítico. Okay. El dogmatismo crítico es la crítica que yo hago basado en mis dogmas. De eso está lleno este mundo. En los discursos feministas, en los discursos poscoloniales, hay una cantidad tremenda de dogmatismo crítico. En el mundo intelectual, yo me acuerdo cuando hice la maestría en educación, en el mundo de las ciencias sociales y la educación, resulta que volvieron a Foucault un fetiche. Yo admiro profundamente a Michel Foucault, me he leído muy buena parte de su obra y es un intelectual serio, profundo, interesante. Yo admiro profundamente a Michel Foucault, pero cuando uno estudia, cuando hice la maestría en educación, para usted poder leer cualquier cosa, pero tiene que pasar por la mediación de Foucault. Vamos a leer a Comenio, ¿no? Primero le daban un texto sobre Foucault para que usted con Foucault pudiera interpretar lo que sea. No jodas. Esto es dogmatismo del peor. Yo me siento en la época soviética. O sea, si usted no está dentro de la ortodoxia marxista, no, lo que dice no es válido, ¿cierto? Si usted no está dentro de la ortodoxia deleciana, foucaultiana o lehmaniana, porque también hay ortodoxia lehmaniana, yo con eso no puedo. A mí el dogmatismo crítico me molesta profundamente. Así como admiro a la gente que piensa críticamente, no me gusta el dogmatismo crítico. Entonces yo me puedo montar en mi manera de ver el mundo y desecho todo lo demás. No, cuando yo intento leer una cosa, intento comprenderla desde sus propios supuestos, ¿no? A mí no me gusta el positivismo como filosofía, pero si me siento a leer a Comte, intento entender a Comte. Intento entender lo que significó el positivismo como proyecto de educación de la humanidad, lo que significó el positivismo para la ciencia, lo que significó el positivismo, por ejemplo, para todo el desarrollo de las colonias en el siglo XIX, porque el positivismo tiene un influjo interesantísimo en la constitución de nuestra nacionalidad, ¿no? Yo no voy a leer el positivismo simplemente para demostrar por qué está equivocado. Así no me gusta, pero yo intento... Yo creo que uno, para ser crítico, tiene que entrar a fondo en las cosas. yo llamaría a ser cuidadosos con el dogmatismo crítico.
Muy bien, pues ahí está una posición. Aquí estamos justamente hoy, en jueves, de filosofía para niños, siguiendo un poco toda esta tradición. Diego, ya al final de este diálogo que hemos podido tener, quisiera dirigir, que nos dirigiéramos a quienes nos están viendo de muchos lugares. Hay una gran población de México que sigue el puente, hay personas de diferentes otros contextos, Perú, Argentina, Uruguay, y personas que también en España nos ven, y que algunos de ellos quisieran tener pistas, recomendaciones para la práctica de esta filosofía para niños en el hoy. Además de dirigirnos a ellos, también hay algo muy latente en nuestro sistema político, económico, social en Colombia. Se vive un momento curioso, y es un momento en el cual se está hablando incluso de la necesidad de recuperar todo este espíritu filosófico, de volver otra vez al pensar crítico. Y creo que puede ser un momento curioso también para que digamos algo, ¿qué tendría que decir filosofía para niños ahí? También hay otra contraparte en la cual se está percibiendo una crisis en las universidades por el tema de la filosofía, una crisis de cuánta gente quiere estudiar filosofía. Tal vez es más, cada vez más pocas personas que quieren estudiar filosofía, pero curiosamente sí hay como una necesidad de la filosofía. Eso es como contradictorio. Entonces, ante eso, yo quisiera que usted nos planteara en esta última parte como ¿qué pistas podríamos dar ante este momento histórico que vivimos en el mundo, en el que filosofía para niños ha hecho una propuesta, tiene una manera, tiene una ruta? ¿Podría eso entonces volver a revisarse, a plantearse? ¿Tiene un hallazgo que vale la pena decirle al mundo? Mire, aquí filosofía para niños lo ha hecho y creo que hay necesidad de seguirlo haciendo. No sé.
A ver, hay varias cosas en eso. Lo primero es que yo tengo siempre una sensación cambiante, y es que el interés por la filosofía crece y decrece permanentemente. En este momento creo que está creciendo otra vez, pero hubo un año en que estuvo bajando. Yo lo noto mucho, por ejemplo, cuando fui decano, que tenía que estar pendiente de las admisiones, de las inscripciones y todo eso, uno notaba. Es decir, yo me acuerdo una vez, cuando era director de carrera, me acuerdo una vez que yo hubo un semestre en que no pude admitir varios alumnos porque no tenía dónde meterlos, porque no cabían en los salones, porque yo tenía ya en una materia que estaba planeada para 30 personas, tenía 50. Y me tocó rechazar a personas que dije, no puedo porque es que no me caben en el salón. O sea, de golpe otra vez es uno sufriendo, eso baja y sube, okay. Eso tiene muchos vaivenes. Y yo creo que la filosofía siempre será esencial, y creo que la filosofía, todos el día que la descubrimos y nos apasionamos con ella, se nos vuelve absolutamente vital, y la gente tiene avidez de filosofía. Yo, por ejemplo, en ese momento yo estoy dando un curso de ética a alumnos de doctorado de ingeniería. Estamos leyendo Aristóteles, estamos leyendo, entonces nos leímos a Epicuro, a Séneca, y está esta gente fascinada diciendo, nosotros...
Porque no lo hemos visto antes.
Porque no lo hemos visto esto antes, ¿no? Ayer hicimos una clase muy interesante sobre Kant, por ejemplo. Y no todo tiene que ser los problemas de su especialidad, sí, ya luego discutiremos los temas éticos que tienen que ver con la tecnología y todo. Sí, pero esta gente, es que ellos también se plantean esas preguntas, ¿no? Cuando leímos hace 8 días sobre la brevedad de la vida de Séneca, fue absolutamente apasionante porque la gente siempre, yo no me había preguntado nunca esto, pero es interesante hacerlo, ¿no? ¿Cuál es mi actitud ante la muerte? Si siento que... Bueno, eso, entonces, hay mucha gente que le interesa la filosofía. ¿Sí? Segundo lugar, diría esto. Yo creo que filosofía para mí, a mí me ha enseñado una cosa esencial, y es que el gran ideal clásico de los griegos sigue siendo válido, que es la búsqueda de la sabiduría. Y creo que en eso los educadores tenemos que trabajar fuertemente. Hoy parece que la educación se redujo a información. Estar educado es estar bien informado. ¿Por qué? O estar educado es tener ciencia, conocimiento y poder demostrarlo y todas esas cosas, ¿cierto? Entonces,
datos.
Yo creo que que la información es muy importante, el conocimiento es muy importante, pero finalmente cuando uno se educa lo que quiere es desarrollar una vida mejor. Y una vida mejor quiere decir una vida más sabia, más digna de vivir. Yo creo que la sabiduría es una meta educativa fundamental que no podemos perder de vista. Y creo que los filósofos lo que tenemos, en lo que debemos creer fundamentalmente es en que uno educa para la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Ah, eso ya lo empezamos a discutir y es muy interesante, ¿cierto? Okay. Pero es que hoy, yo siempre cuento la historia, hace como 4 años me invitaron al Foro de Educación de Santillana y me sentaron en la misma mesa con el director de Google en Colombia, con el director de una maestría de inteligencia artificial. Entonces empezaron a hablar que la 5G y que eso iba a tener una cantidad de impacto en la educación. Y yo miraba para el techo, no entendía nada. Entonces me dieron la palabra al final 2 minutos y le dije, vea, discúlpeme, yo no sé qué decir. Porque es que a mí no me habían contado que ahora la educación es información. Yo soy muy ingenuo y sigo creyendo que la educación sigue siendo la búsqueda de la sabiduría. Pero ya que me dejaron decir esto, yo quiero preguntarles, ¿por qué centrar la educación en la información? Precisamente en un mundo donde la información está a un clic. ¿Usted no sabe algo?
Google.
¿Por qué centrar la información? ¿Por qué centrar la educación en el conocimiento y no en la búsqueda de la sabiduría? ¿Por qué no hacer de la educación un espacio para la reflexión? ¿Por qué no hacer de la educación? ¿Por qué no propiciar en la educación un lugar para el pensamiento? Eso es lo que propicia filosofía para mí. Por eso fue que se jugó la vida a Lehmann, porque el pensamiento tuviera un lugar en la educación, porque la discusión ética no fuera una cosa ya de los médicos especialistas discutiendo sobre la fecundación in vitro, sino de los niños en las escuelas intentando comprender qué es lo que hay de malo en decir mentiras, en vez de que simplemente se coman entero todo el discurso, no digas mentiras, y nunca entienden que es una mentira, o en qué consiste decir mentiras, claro. O cuándo y bajo qué circunstancias y por qué razones la mentira produce daño. Eso es lo que tendrían que estar discutiendo. No solo si 2 por 2 es 4 o 6, no. Tiene que haber un lugar en la educación para la búsqueda de la sabiduría. Y eso es en lo que cree filosofía para niños. Y eso es en lo que cree Lippmann, y yo creo que Lippmann, por eso mismo yo invitaría a que redescubramos a Lippmann. Lippmann tiene mucho que enseñarnos todavía, y mucho que enseñarnos especialmente en sus novelas. Yo siempre he sostenido la idea de que Lippmann es mucho más lúcido cuando escribe sus novelas que en sus textos teóricos. En sus textos teóricos tiene intuiciones muy interesantes, que a mí me encantan, pero tiene vacíos. Pero los vacíos que tienen sus textos teóricos no los tiene en sus novelas. La visión del pensamiento superior que tiene Lippmann, si uno va y se lee el cuento del pensamiento crítico creativo, o sea, me parece que no está bien articulado. Pero usted va y se lee Harry, Elisa, e intenta ver cómo están construidos los personajes, intenta ver toda la trama, intenta ver las diferencias que hay entre, usted descubre que hay una lucidez fantástica en el modo como él escogió cada personaje para, digamos, expresar modos distintos de pensar que entran en juego en una misma comunidad. Lippmann es muy interesante, yo diría particularmente en sus novelas. A mí las novelas de Lippmann me encantan. Y de alguna manera lo que hice yo con el tiempo fue intentar escribir otras.
Esta pregunta creo que se la, no sé si fue a Eugenio o a Teresa. Esas novelas, usted ha traducido la obra de Lippmann, se ha acercado a las novelas, ¿cuál es su preferida? Se le podrá preguntar.
Sí, mi preferida es Susi.
Muy bien.
Mi preferida es Susi, pero la mejor es Harry. Harry es una obra maestra. Harry es una obra maestra. Cómo el tipo es capaz de mostrar en una comunidad de muchachos cómo y por qué hay reglas del pensar. Eso es una cosa. O sea, el tipo coge el ejercicio que hizo Aristóteles a lo largo de muchos años y lo vuelve una novela de muchachos y lo hace con una lucidez, con una claridad. A mí Harry me parece maravilloso. Lo que pasa es que por Susi tengo un aprecio especial, ¿cierto?
Perfecto. Bueno, pues aquí estamos hoy, a propósito del aprecio, relacionándonos con Diego Pineda, una persona que nos ha nos ha apasionado por esta filosofía para niños, y ya ahí ya me meto en el paseo. Digo, nos ha apasionado porque soy uno de ellos, de quienes se han interesado de este tema y hemos querido seguir viendo las maneras como es posible una educación para el pensamiento, creyendo en la vigencia de una educación para el pensamiento y en la manera como lo hace Filosofía para Niños. Creo que tenemos una gran pista. De verdad, Diego, gracias por este tiempo que nos regala, por la oportunidad de acercarnos a su espacio, a sus reflexiones, a su casa, incluso a su espacio vital, y seguir descubriendo en usted esa riqueza de una persona que continúa un proyecto y que lo lleva a un desarrollo además gigantesco, porque son muchas las personas que nos hemos inspirado en Diego y hemos querido continuarlo desde diferentes aristas, en colegios, en instituciones, en fundaciones, en espacios sociales y demás. Así que esa es solo una primera entrega. Seguramente tendremos un nuevo programa con Diego Pineda para seguir compartiendo de, bueno, más de la obra de Diego, porque además de su trabajo de Filosofía para Niños y de la adaptación, tiene su propio material y tiene sus propios textos, además textos también pensados para explorar la dimensión filosófica, como son Checho y Cami, El collar de varias vueltas, El miedo para los valientes. Así que tendremos que hacer un programa con sus textos y tendremos que hacer un programa además con la filosofía que ha ido haciendo Diego. Diego es un seguidor y además uno de los teóricos y de los que ha analizado el pensamiento de John Dewey. Vale la pena entonces hacer un trabajo sobre esto. Y bueno, yo podría seguir aquí citando muchas de las reflexiones que hace Diego, así que vendrán más espacios. Por ahora, esa es una primera entrega y Diego, gracias por estar con nosotros en El Puente.
No, Víctor, muchas gracias a usted y a todas las personas que espero que nos vean por el rato que nos regalan también y que me regalan a mí particularmente. Muchas gracias.
Muy bien, pues esto ha sido entonces todo en El Puente. Recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes a través de los 14:30 AM. Estamos también a través de YouTube o a través de Facebook como Marfil Educación Filosófica. Un agradecimiento muy especial a la parte técnica que nos acompañó, nuestro amigo Nicolás Pacheco. Yo soy Víctor Rojas y tengan una feliz tarde. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.